Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Bueno, David había huido del rey Saúl por los últimos, unos dicen 7 años, otros dicen 10 años. Usted podrá imaginarse lo que significa para un fugitivo huir de un lugar a otro, sabiendo que hay alguien que lo quiere destrozar, sabiendo que hay alguien que lo quiere matar. No tenía dónde ir. El rey lo buscaba por todos lados. No podía estar en casa porque estaba casado con la hija del rey y el rey ya lo había mandado a buscar ahí también, con Mical. No podía ir a ningún lado el pobre David. Acababa de cometer un error y por su culpa habían matado a 85 sacerdotes y eso estaba consumiendo el alma del pobre David. En un momento de arrebato pensó que sería mejor huir a una ciudad filistea y no lo pensó y se fue y se metió en Gat. Para colmo iba llevando la espada de Goliat y Gat es la ciudad de Goliat. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho se fingió loco. Se dio cuenta en el estudio pasado que hacía que la saliva le cayera por sus barbas. Y bueno, no sabemos los detalles de cómo fue que David salió de Gat. Lo que sí sabemos es que salió de Gat y se fue a meter a una cueva. La cueva se llama Adulam. Y la palabra Adulam significa refugio. Hermanos, después de tanto tiempo de sufrimiento, tanto tiempo de huir, sin lugar a dudas que David se metió a la cueva porque estaba agotado, frustrado, desgastado, angustiado, quebrantado, desolado, desamparado, abatido, aprisionado, triste. ¿Y por qué cree usted? Bueno, piense. Por un momento, después de huir por tanto y tanto tiempo. Ahora, la razón por la que pienso que David se encontraba agotado, frustrado, desgastado, deprimido, angustiado, quebrantado, desconsolado, se sentía desamparado, abatido, aprisionado, triste y sin salida, es porque cuando David llegó a esa cueva y se metió a esa cueva, escribió un salmo. El Salmo 142. Y quiero que lo busque, por favor, el Salmo 142. Y si usted busca allí en sus Biblias, arribita del Salmo, en algunos, entre otras cosas, porque quiero leer otra versión, voy a leer esta versión que es fácil de entender, en traducción actual. En esta Biblia dice, David compuso este himno, dice, cuando huía de Saúl y se escondió en una cueva, fue en esta cueva de la que estamos hablando. Y este salmo refleja el sentir de David. Dice, le leo en esta versión, usted puede seguir la que está ahí o escuche. Él dijo, mi Dios, a ti elevo mi voz para pedirte ayuda. A ti elevo mi voz para pedirte compasión. Cuando me siento, oiga usted la palabra que utiliza en esta versión en lenguaje actual, cuando me siento deprimido. A ti te hago saber lo que me angustia, depresión, angustia, pido ayuda. Hay algunos que a mi paso me tienden trampa. Mira bien a mi derecha, nadie me presta atención. ¿Cuándo nos sentimos de esa manera? Estoy en esta angustia. Me siento deprimido, nadie me presta atención, ayúdame, te ruego. Dios mío, a nadie le importo. Dios mío, a ti te ruego y te digo, tú eres mi refugio. En este mundo, tú eres todo lo que tengo. Atiende mis ruegos, pues me encuentro muy débil, cansado, agobiado. Bueno, todo lo que hemos mencionado, desgastado, deprimido. Líbrame de mis enemigos, pues son más fuertes que yo. Sácame de esta angustia una vez más, para que pueda alabarte. al ver que me tratas bien, los justos harán fiesta. Es una condición terrible, hermanos, la de encontrarse de esa manera. En el versículo 1 del Salmo, perdón, de 1 Samuel 22, versículo 1, dice, este versículo sucedió exactamente después de que David salió de Gat, la ciudad del gigante Goliat. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de la que estamos hablando. El estudio de esta noche se llama Saliendo de la Cueva. Llegó a la cueva de Adulam. Yo puedo imaginarme, yo quiero que usted, por favor, hermano, cuando lea la palabra, a veces no tenemos tiempo para eso, pero hay que hacerlo. Imagínese a David huyendo, escondiéndose detrás de la roca, detrás de los árboles, detrás de las montañas. Piense por un instante. Y de repente salir de Gat a como pudo. Que no le quepa la menor duda que haber salido de Gat fue un acto de misericordia. Porque ahí mismo el rey pudo haber dicho, maten a este hombre ya que él nos mató a Goliat. Fue un acto de misericordia. Cuando dice que escribía en las paredes, algunos estudiosos dicen que lo que verdaderamente David andaba buscando es la puerta. Porque se había dado cuenta del error que había cometido y quería salir del lugar a como viera el lugar. Ahora, yéndose de ahí, huyó y se encontró esa cueva. Y se metió en la cueva. Ahora, usted puede imaginarse a esa persona después de huir por 7 años o más, y con todas estas cosas, agotado. Los sacerdotes le habían dado de comer pan duro hace unos días, frustrado, completamente desgastado. Y como utiliza la expresión en este salmo, deprimido, con angustia, con quebranto. ¿Qué pensamientos no habrán ocupado la mente de David de pensar que así apenas unos años era el hombre más querido de toda Jerusalén, entraba y salía de la ciudad? Ahora resulta que se va para esa cueva, quizá para pensar, para reflexionar, para orar, qué sé yo. Pero lo que pasa, hermanos, también que cuando una persona está mal, también la familia se siente mal. Cuando a una persona no le va mal, esa mamá, ese papá, esos hermanos. La Biblia no nos dice cómo se llamaba la mamá de David, del rey. Sabemos que Isaí era su padre. Sabemos que tenía hermanos, que tenía hermanas. Por eso el versículo 1 dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, ¿qué fue lo que hicieron? Llegaron a donde estaba él. ¿Cuántas veces hemos hablado, hermanos, que en momentos de tristeza, en momentos de necesidad, en momentos de calamidad, la importancia que tiene la familia? El soporte, el apoyo que podemos encontrar en ese lugar. Pero lo que pasa es que el versículo dice, llegando huyó a la cueva de Adulán, y simple y sencillamente lo separa un punto y una coma, y dice, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Eso es lo que dice el versículo. Pero yo me pongo a pensar y digo, no se trata simplemente de eso. Se trata de un padre angustiado. Se trata de unos hermanos angustiados. David no le mandó un email o un WhatsApp diciendo, estoy en la cueva. Ellos tuvieron que haber llegado a preguntar a algún lugar, preguntar a otro, no han visto a mi hijo, no han visto a mi hermano, no han visto a David, andamos buscando a mi hijo, sabemos que no está bien, sabemos que el rey lo quiere matar, alguien lo ha visto. Mire, la última vez que lo vimos fue en este lugar, la última vez que lo vimos fue en el otro. Hasta que alguien tuvo que haber hecho y les digo, ¿saben qué? David está en la cueva. Se siente tan mal que está en la cueva. Y ahí llegó su papá, ahí llegaron sus hermanos. La vida cristiana me ha enseñado, o la vida me ha enseñado que en la vida cristiana hay montes. David estuvo en ese monte. David estuvo en el pináculo del monte. David fue amado por el rey, fue amado por los súbditos, fue amado por las mujeres en aquel entonces, fue aclamado por la ciudad. David estuvo en ese monte. También nos enseña la palabra del Señor que David estuvo en el valle. Pero mis amados hermanos, además de montañas y valles, también hay cuevas. Y en esta oportunidad, David entró a esa cueva. Ahora,
en el momento. Porque en un momento como eso, ¿sabe usted qué es lo que necesita? Usted necesita ánimo. En un momento como ese, usted necesita soporte, ayuda, aliento, consuelo. Eso es lo que usted necesita en ese instante. ¿Y sabe qué fue lo que le llegó a David? Mire el siguiente versículo. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Una iglesia le mandaron. O sea, aquí vienen los que me van a dar ánimo a mí. No. Nosotros preguntamos, ¿dónde está aquí David? El más afligido de todos. Dijeron que estabas en la cueva. Aquí estamos nosotros, hermano. ¿Y sabes qué? Como tú eres el más afligido, te vamos a hacer el jefe. Todos los afligidos, los preocupados, los emproblemados, los estresados, los perturbados, todos los endeudados, es decir, aquellos que debían todo, no tenían ni para comer, es más, sus hijos los habían entregado también en esclavitud. Cuando dice amargado de espíritu, significa aquellas personas descontentos, insatisfechos, de espíritu amargo. Y David fue hecho el jefe de ellos, el capitán. Yo conozco esa cueva. Y estoy seguro que algunos de ustedes también. Quizá no todos. Hay momentos en la vida donde se nos viene una cantidad de situaciones que van más allá de la capacidad que tenemos de resistir. La vida no es fácil. Hay situaciones en nuestras vidas que nos ponen sensibles, nos desaniman, nos sentimos frustrados, desgraciados, nos atormentan los recuerdos, el pasado nos persigue, nos sentimos despojados de todo tipo de esperanza. Es más, llegar a un momento a pensar que ni vale quizá la pena vivir. Esto es una cárcel emocional. Son situaciones, somos seres emocionales. Y déjeme decirle algo, mi hermano. Aunque confiamos en Dios, aunque tenemos la bendita palabra del Señor, aunque podemos expresar como el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Somos humanos. Y como humanos que somos, hay problemas y situaciones en la vida que nos desbaratan por completo. No podemos. Para una persona que está fuera de la situación, es fácil poder decir, ¿y por qué no hace esto? ¿Y por qué no hace aquello? ¿Por qué no hace aquí? ¿Por qué no hace allá? Pero es que hay que vivirlo para experimentarlo. Hay que vivirlo para sentirlo. Es una cueva terrible. Es una cueva de conmiseración, de soledad. Es un lugar oscuro, solitario. Entonces, verdaderamente hay mucha conmiseración. Yo siempre he pensado que esa cárcel emocional solo se puede abrir por dentro nada más. Por más que la gente intente desde afuera ingresar a esa cueva, es imposible. La llave la tiene la persona que está dentro. Y como estamos viviendo un momento de negación, un momento de tristeza, de angustia y desesperación, no queremos nada. Y va a haber gente que nos van a tocar la puerta y van a decir, ¡hey, salga de ahí! ¡Leave me alone! Vamos a gritar. ¡Ya está la comida! No tengo hambre. ¡Te buscan! No quiero hablar con nadie. ¡Tienes que salir de ahí! No quiero. No me siento bien. Es la cueva. En esa cueva se llora, se gime. En esa cueva se revuelca de impotencia. En esa cueva se hacen mil preguntas. Y una de ellas es, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Por qué tengo yo que pasar esta situación? Y más que todo cuando hemos quizá dedicado la vida al servicio de Dios, o somos servidores de Dios por décadas ya. Déjeme decirle, hermano mío, que
Cuando usted se encuentre en esa cueva, nunca, nunca, nunca se olvide de clamar a Dios. Estas son cosas que no se sienten, se saben. Se saben. ¿Y por qué le digo que nunca se olvide de clamar a Dios? Porque cuando estamos en la cueva, estamos tan sensibles y en un estado de negación que por naturaleza comenzamos a buscar quién tiene la culpa de sentirme como me siento. La culpa la tiene mi mujer, la culpa la tiene mis hijos, la culpa es mi trabajo, la culpa es esto, la culpa es lo otro. Y al final incluso podemos volver nuestra mirada al cielo y decirle a Dios, ¿y por qué permites esto? Y experimentar un sentimiento de abandono. No es nuevo. Job, en el capítulo 13, versículo 24, le dijo al Señor, ¿por qué escondes tu rostro? Es más, hay personas que me han dicho a mí, ¿por qué Dios me está castigando de esta manera? Y Job le dijo, ¿acaso soy tu enemigo para que me castigues de esta forma? ¿Por qué escondes tu rostro? Es decir, estoy clamando, estoy pidiendo, pero no te veo, no te escucho. El salmista, en el capítulo 10, versículo 1, dice, ¿por qué estás lejos? Job dice, ¿por qué escondes tu rostro? El salmista dice, ¿por qué te siento tan lejos, Jehová? Dígame usted, ¿de dónde surge esta oración? ¿Por qué te escondes en el tiempo que más te necesito? ¿Por qué te escondes en el momento de la tribulación? ¿Dónde estás? ¿Por qué escondes tu rostro? ¿Por qué estás lejos de mí? En el Salmo 68, versículo 14, el salmista dice, ¿por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Cuando esté en la cueva, nunca se olvide de clamar a Dios. Y recuerde, ese es el principio. Aunque no vamos a salir mañana, aunque usted sienta que no sale pasado, aunque usted sienta que esa cueva está sellada, no se olvide de clamar a Dios. Estando en ese lugar, además del Salmo 142, David escribió otro salmo. Escribió el Salmo 57. Y si usted lee en sus Biblias, en la parte de arriba del Salmo, en mi Biblia dice, David compuso este himno cuando huyó de Saúl, y mire usted, y se escondió en una cueva. Eso es el Salmo 57. Déjeme decirle, en esta Biblia, ¿cómo dice? Dice, plegaria para pedir ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas, Mictlán de David, cuando huyó de delante de Saúl. ¿A dónde? A la cueva. Se lo leo en la traducción actual. Mire cómo comienza este salmo, hermano. Es que hay que estar ahí. Comienza el salmo diciendo, aquí dice, ten misericordia en la versión 60. Pero en esta versión de traducción actual dice, ten compasión de mí, Dios mío. Ten compasión de mí, porque en ti busco protección. Quiero que me proteja bajo la sombra de tus alas hasta que pase el peligro. Ahora, ¿te puedes imaginar? Ahora entendemos. Acuérdense que vamos a descubrir a través de todos estos estudios por qué David era el dulce cantor de Israel. ¿Por qué Dios dijo que David era el hombre conforme a su corazón? ¿Quién va a tomar una pluma en un momento de angustia? ¿Quién va a tomar una pluma en un momento de desesperación? En un momento de depresión, David lo hizo. ¿Y qué puso? Primero puso el sentir. Dios mío, sálvame. Dios mío, ayúdame. Dios mío, ten misericordia. En el versículo 2 dice, Dios Altísimo, te llamo porque siempre me ayudas. Tiéndeme la mano desde el cielo porque tu amor es... Mira eso, hermano, eso, esa oración salió del alma de David. Esa oración salió de lo más íntimo. Él enviará desde los cielos. En esta versión dice, tiéndeme la mano desde el cielo, porque tu amor es constante. Tiéndeme la mano, Dios mío, y sálvame de mis enemigos. Fíjate que en el versículo 4, en esta versión, dice David, estoy por el suelo. ¿Sabe cómo lo decimos nosotros? Ya toqué fondo. Ya toqué fondo. Ya no hay más dónde ir. Rodeado de leones, rodeado de hombres que parecen bestias.
Cuando esté en la cueva, nunca se olvide de clamar a Dios. Nunca. Aunque no sienta nada, eso es lo que nosotros creemos. Otra cosa más, hermano. Cuando usted esté en esa cueva, crea que con la ayuda de Dios va a salir de ese lugar. Crea que con la ayuda de Dios va a salir de ese lugar. En mis 40 años de ministerio, bueno, hasta me cuesta decirlo ya. Yo he visto de todo. He visto gente querida. Y te voy a decir algo que a mí me causa mucha confusión a veces. Yo tengo amistades. ¿Usted conoce gente? Hace poco estaba comiendo con una persona y son de esas personas que cuando se ríen se pegan carcajadas. A mí me encanta esa gente. A mí me fascina. Y no son carcajadas, pues, ¿verdad? Que la gente está presumiendo. No, que le salen naturales. Yo tengo amigos que se ríen y a la cuadra se escucha la carcajada de ellos. Me encanta eso. Gente así. Y por ese ánimo de esas personas, a usted jamás en la santa vida se le mete en la cabeza que algún día, esas personas estarían en la cueva. Yo recuerdo palabras de estas personas diciéndome, David, tú no tienes idea lo que es eso. Dice, yo amo la vida, yo amo el disfrutar, yo me gozo, yo me río de todo. Pero en esa oportunidad yo me quería morir. La vida no significaba nada para mí. Conozco la palabra y sé la palabra y de lo profundo de mi alma había algo que le clamaba al Señor. Había algo dentro de mí. Mi esposa me decía cosas, me dice él, me decía cuestiones, pero era como que me iban arriba de la cabeza. Crea que con la ayuda de Dios va a salir de esa cueva. Yo no sé cómo usted llegó ahí. No sé si fue un problema financiero. He visto gente que ha entrado a esa cueva por problemas financieros, por crisis emocionales, porque perdió su trabajo, por conflictos en la familia, problemas matrimoniales, hijos que se pierden, tragedias repentinas, la pérdida de un ser extremadamente querido. Su médico le acaba de dar una noticia devastadora. De una forma instantánea, su vida pacífica da vuelta, hermano. Su vida pacífica da vuelta. Hay congoja y aflicción de espíritu. Ansiedad llena el alma. La depresión se ha hecho presente. Y luego entramos en un sentido de autocompasión, es que a mí nadie me quiere. Y la otra cosa que es peor, es que a mí nadie me entiende. Depresión es lo contrario a la satisfacción. Crea que usted va a salir de ahí. Con la ayuda de Dios, querido y amado hermano, todas las cosas son posibles. Todas las cosas son posibles. Y miren, yo sé que es complicado, pero se lo digo porque yo lo he vivido. Yo he estado en esa cueva varias veces, he estado ahí. Y es cierto, uno conoce la palabra, pero quizás hay más preguntas que respuestas en ese instante. Hay más inquietudes. Pero jamás dude del amor de Dios. Yo sé que voy a salir, Señor, en tu nombre. Tal vez no hoy, quizás no mañana. No me siento con ánimo, no me quiero levantar. No me siento bien. Ayúdame, Señor. Y usted siente una ansiedad aquí en el pecho, hermanos. Una aflicción que usted no sabe por qué ni cómo llegó ahí. Y siente que se muere, y siente que se ahoga. Y usted pone una alabanza y quiere cantar y la quita y al ratito la pone otra vez y no sabe qué hacer y toma la Biblia y no le encuentra sentido. Dice, what's going on? Ahí toman sentido palabras que se encuentran en las Escrituras que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí es donde tenemos que meternos en la cabeza y en el alma palabras como las que escribió el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. De que te saca Dios, te saca, hermano. ¿Cuánto tiempo vas a pasar ahí? Yo no le puedo decir a usted cuánto tiempo va a pasar, pero de que lo saca, lo saca. ¿Por qué? ¿Qué debemos hacer entonces? El Salmo 40, versículo 1, nos da la respuesta y es complicado. No me venga a decir a mí esto. Claro, yo lo sé. Es complicado porque la primera palabra de ese versículo se llama paciencia y eso es lo que muchos no tenemos. Y el versículo dice, pacientemente esperé a Jehová. Yo te voy a seguir pidiendo como aquella viuda que llegó a ver al juez injusto. Y esa persistencia, esa insistencia de la mujer hasta que el juez dijo, le voy a hacer juicio a esta mujer. Pacientemente, Señor, seguiré clamando, seguiré esperando hasta que encontramos ese maravilloso versículo que dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y mire, hermano, el siguiente versículo es un versículo verdaderamente poderoso. Y me hizo sacar, mira, del pozo de la desesperación. ¿Sabe qué es eso? Es un pantano. Yo nunca he estado en un pantano, ni quiero. A mí todas las cosas que representan peligro no me gustan. Hace poco me mandaron unos videos de Coquitlam de unos osos. No. No me gusta. Es más, me mostraron uno donde aparece una señora porque había un perrito y la señora sale corriendo a agarrar el perrito y golpeó al oso. Yo digo, no. Yo me compro otro perro mañana. No, yo no. Yo estoy seguro que si mis hijos hubieran estado ahí, ellos tampoco hubieran ido, me hubieran mandado a mí. Papi, papi, papi. No, yo no, mijo. Con todo el cariño que le tenemos al Chucho, buen provecho. Una vez unos amigos pastores me llevaron a la selva en Perú. No. No, ni papas. Vamos ahí, si hubiera sabido, no voy. Fuimos a ver unas culebras, hermano, era una cosa terrible. Y mire, yo tengo algo en mi cuerpo que cuando, y bueno, si los zancudos me ponen el cuerpo todo loco, zancudos, mosquitos, ya no se diga culebras usted. Y unos animales chucos, y le quieren poner a uno la culebra en el cuerpo. Mire, no, ni me la acerque, por favor, porque le va a pegar una mordida a la culebra, no. En lugar que la culebra me muerda a mí, yo voy a morder la culebra. Y fíjate que estábamos con mi querido amigo Carlos Navarro ahí en ese lugar. Acabamos de salir del río, ¿ok? Del Amazonas. Y en el Amazonas esos pastores chuecos le comienzan a contar en el camino todas las desgracias que les pasan a ellos. No, mire, pero si se da vuelta esta cosa, imagínense, el agua, que no es mi amiga tampoco, ¿me entiende? Más que para bañarme. No, dice, si no pasa, bueno, entonces vamos a hacer esto y vamos a hacer aquí. Si el único problema son las pirañas que están allá, pero eso no. Bueno, y fíjate que estábamos con, ustedes se acuerdan, bueno, los que tienen más edad, deben acordarse de aquellas cámaras fotográficas que a la hora que usted va a tomar una foto, entonces el zoom le sale a la cámara, ¿verdad? Pero si usted ya no toma fotos a la vuelta de un minuto o dos, el zoom, el solito se retracta. Y nosotros estábamos con las uñas de fuera, en su país, mija linda, ¿verdad? Y hermanos, pero así. Y unas culebras, ¿verdad? Que se estaban levantando, unas víboras, que estaban viendo para todo lado, y yo estaba contra un palo así. Y Carlos, ya no se diga, que él estaba conmigo a la par, ¿verdad? Y acababa de tomar unas fotos, hermano, y mire, y de repente, en silencio todo, y la cámara le hizo, Ay, hermano. Él dice que yo le pedí un pencazo, dice que lo aventé por allá. Yo pensé que era la culebra la que me estaba siguiendo ya, hermano. Era una cosa terrible. Ay, Dios mío. Y luego hay unas cosas de unos pantanos y dice, vamos, no me gusta eso. Ahora el salmista dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Y las personas, bueno, yo por televisión he visto, ¿verdad? Los que están en un pantano y quieren salir y comienzan a moverse, ¿qué es lo que pasa? Se hunden más. Es una situación terrible. Ahora, esto que el salmista está mencionando acá es algo meramente emocional. Lo que el salmista está diciendo, por querer salir me hundo más. Ya no puedo más. Mis emociones ya no pueden más. Mi fe ya no puede más. Pero dice, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. O sea, hermano, de que te saca, Dios te saca. Y va a poner tu pie sobre una peña y va a enderezar tus pasos. Y va a poner un cántico nuevo en tus labios. De que te saca, te saca. Esa cueva, hermano, no está hecha para usted. Ni usted está hecho tampoco para esa cueva. Somos hijos de Dios, somos los hijos del gran Rey. Y sí, Señor, pasamos por momentos como esos. ¡Claro que sí! Lastimosamente, algunas personas se refugian en el licor. Lastimosamente, algunas personas se refugian en la droga. Otras personas se refugian en el placer y se tiran, se lanzan para olvidar sus penas. David se refugió en el Señor. David tomó su pluma y escribió. Y escribió lo que le salió del alma. Escribió lo que le salió del corazón. ¡Ayúdame, Señor! ¡Ten piedad de mí! Le dice al Señor, Señor, desde el cielo, saca tu mano y levántame, ayúdame, porque yo ya no puedo más. Se refugió en el Señor. Ahora, hermanos, Dios es un Dios especialista en transformar la vida de la gente. La iglesia, en realidad, es un tipo de la cueva de Adulán. Porque en la casa del Señor hay de todo. Usted puede venir a la casa de Dios, usted puede sentarse a la par de un hermano, a la par de una hermana, y usted no sabe lo que está viviendo esa persona. Usted no sabe. Hace un tiempo yo estaba en una iglesia predicando y me estaba contando el pastor que había una jovencita que había estado en el culto un día domingo. El siguiente día le llamaron al pastor para decirle que la jovencita se había quitado la vida. Había estado en el culto sentada. ¿Quién estuvo sentada a la par de esa jovencita a la hora del servicio? No sé. Yo desconozco, es otra iglesia. El pastor me comentó eso. ¿Qué significa eso? Que usted está sentado a la par de alguien y usted no sabe el infierno que está viviendo esa persona emocionalmente. Usted no sabe el sentir de esa persona. Yo les conté a ustedes una vez acá, entre tantas cosas, de una hermanita que estaba acá en el servicio nuestro y se sentó a la par de otra hermana que no la conocía. Pero bendita esta hermana, que a la hora de saludarla saludó y le dijo, hermana, le dijo, ¿está bien? Fue una pregunta, hermana, ¿está bien? Y le dijo la hermanita, ay, hermana, dice, qué pena, la verdad, le dijo que no estoy bien. Y esta hermana linda de nuestra iglesia le dijo, ¿le puedo dar un abrazo? Ay, hermano. Tuvieron que salirse del culto. Le dio un abrazo y la mujer comenzó a llorar y a llorar y a llorar. Bendita hermana. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Aquí hay de todo. Y no sabemos qué cosas están pasando por el corazón, por la vida de una persona. Ahora, si usted, como yo, hemos vivido situaciones para eso, déjeme decirle que estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar propicio. Ahora, yo quiero que usted vea qué es lo que Dios es capaz de hacer con personas como esos 400 que llegaron a ver al rey David. amargos en su espíritu, endeudados, afligidos, desesperados. Es decir, llegaron a meterse a la cueva para dejarse morir. Pero es que te voy a decir algo también. En primer lugar, sobre todas las cosas, la gracia y la misericordia de Dios. Eso es uno. Pero en segundo lugar, amados míos, cuando usted tiene a un líder que es capaz de voltear ese corazón y transformar ese desánimo en lo mejor que puede salir de su alma. Porque si David hubiera sido uno que hubiera dicho, bueno, amado mío, ya que estamos todos aquí, pues, ni modo, ¿verdad? Murámonos todos, hermano. Cerremos la cueva para que no nos alcance Saúl. Y que Dios nos bendiga. Hay gente así. Ya les he contado en otra oportunidad que una vez estuve en Los Ángeles predicando y pasó el pastor al frente al púlpito, hermanos, y el pastor, qué barbaridad, en ese momentito dijo, hermanos, dijo, yo les quiero pedir disculpas, pero es que estoy un poco mal de salud, me duele la espalda, me duele esta pierna, tengo artritis no sé dónde. Y comenzó el viejo a contar todas sus enfermedades, usted. Y me tocaba predicar a mí después de él. Mire, cuando yo pasé me sentí enfermo yo también. Yo sentí que me dolía todo lo que le dolía al pastor. Mire, y le voy a decir algo. Yo por eso es que ahora yo no atiendo a nadie antes de pasar aquí a predicar. A nadie. Antes yo traía un mensaje de fe para un día domingo al mediodía. Atendía a 2-3 personas. No, hombre, yo quedaba en el suelo de los problemas que la gente me contaba. Y iba a salir yo creo que yo necesito que me prediquen a mí de la fe. Quiero que veamos lo que Dios es capaz de hacer. Porque, hermano, nosotros, mira, está bien, yo no estoy en contra de los psicólogos, yo no estoy en contra de los psiquiatras, no estoy en contra de los consejeros, de ninguna manera. Pero, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. De allá viene el socorro del cristiano. Las fuerzas del creyente vienen del cielo. Él es nuestro más alto refugio. Él es nuestra roca fuerte, es Dios. Y eso no lo debemos perder de vista nunca, jamás de la vida. Aunque se sienta usted defraudado, aunque se sienta en lo profundo de una enfermedad o una depresión o en lodo cenagoso, en un pantano, volver los ojos al cielo todos los días y decirle, Señor, yo sé que me vas a sacar de aquí. Yo sé que me vas a sacar. Yo sé que me vas a sacar. En el capítulo 23 de Samuel, versículo 8, de Samuel, yo quiero que usted vea, no hay, como no, si hay. Hermano, vea por favor, ¿qué fue lo que Dios hizo con esta gente? ¿Qué pasó? ¿Se murieron? No, hermano, ¿sabe qué le dijo Dios a David? Todo ese montón de gente que está defraudada, que está preocupada, que está afligida, que está endeudada, que está deprimida, de ellos vas a ser un gran ejército. Ya me imagino yo a David volviendo a ver a la gente y diciendo, ¿un gran qué? Ejército. Pero si esto es un manicomio, Señor. ¿Cómo que un gran ejército? Que no estás viendo que gente afligida que se quieren matar todos ellos. Eso es lo que vas a hacer. Y es que, hermano, mire, yo soy un fiel creyente. Dios puede, de las cenizas, hermano, hacer la obra de arte más bella que jamás ha existido en la vida. Nuestras vidas representan una obra de arte de parte de Dios. Estamos en las mejores manos que podamos estar, las manos del Señor. Cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea. La angustia que sea, lo que sea, hermano. No hay mal que dure 100 años. No hay. En el nombre del Señor vamos a salir adelante. Un día le vamos a dar gracias a Dios. Mire, lea conmigo. Estos son los nombres. Hoy resulta que ya no son afligidos. Hoy resulta que ya no son endeudados. Hoy resulta que ya no están deprimidos. ¿Cómo le llama la palabra? Hoy le llama valientes. valientes. Cuando una persona está dispuesta, David era el capitán. Bueno, David, aquí estamos a la orden tuya, ¿qué vamos a hacer? Y David comienza a dar órdenes, David comienza a instruir a esas 400 personas, vamos a transformar nuestra manera de pensar, sabemos que hay un rey que nos quiere destruir, pero déjenme decirles algo. Yo puedo, esto no está en la Biblia, yo me lo imagino nada más. Que David le dijo a esos 400 hombres, señores, yo les quiero contar un secreto. Yo estaba un día cuidando las ovejitas de mi papá, raquítica las ovejas, desnutrida. Cuando de repente llegó un hermano y me dijo, vámonos para la casa. Yo dije, no, porque toque, vámonos porque hay un señor allá que te quiere ver. Y yo fui. Y resulta que ese señor tenía en su mano un poco de aceite, porque había llegado a la casa a ungir al próximo rey de Israel. Y mi sorpresa fue que cuando yo entré, el hombre dijo, este es. Y ese día me ungieron. Quiero que sepan, señores, que ese rey que me está buscando para matar, a ese rey lo eligió el pueblo, pero a mí me ha elegido Dios. No es el tiempo todavía, señores. No es el tiempo, pero el Dios que cumple sus promesas, ese Dios me pondrá un día en el trono. Así es que vamos a comenzar a trabajar desde este momento para cuando se llegue el tiempo de estar en ese lugar. Y este versículo ahora, apenas segunda de Samuel, dice, estos son los nombres de los valientes que tuvo David. Y comienza a hablar de José Baselet. Ahora, ponga atención, el tagmonita. ¿Quién fue ese principal de los capitanes? ¿Te das cuenta de un afligido, de un endeudado, de un deprimido, lo que Dios puede llegar a hacer? Ese era Anino, el esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. En el versículo 9 dice, después de este, Eleazar, hijo de Dodo, ahorita, uno de los tres valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos, escuche eso, iglesia, hasta que su mano se cansó y se quedó pegada a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él. Mire usted eso, ¿qué significa ahora? ¿Qué estamos viendo hoy? Que a los afligidos, que a los preocupados, que a los endeudados, ahora Dios los ha empoderado para ganar sus batallas. Porque esta gente le creyó a Dios y se sometieron a David. En el versículo 11 dice, después, este fue Azama, hijo de Aje, ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos. Y otra vez Jehová en medio de esta gente. Y Jehová dio una gran victoria. ¡Wow! En Primera de Crónicas 12:8, me encanta ese versículo. Primera de Crónicas 12:8 dice la Escritura, también de los de Gad huyeron y fueron a David, al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, muy valientes para pelear, diestros con escudo y con sus espadas. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como la gacela sobre las montañas. Te das cuenta lo que Dios es capaz de hacer. Y cada uno de nosotros somos un testimonio de esto. Si un día estuvimos metidos en esa cueva, hoy nosotros podemos decir, por la gracia y misericordia de Dios, Dios nos sacó de ahí. Y ahora para su honra y gloria, pastor, ahora sirvo en la iglesia. Ahora para honra y gloria de mi Señor, ahora pongo mis dones al servicio de Dios. Dios me ha hecho diestro para servir, para bendecir, para glorificar su nombre. En última instancia, yo escribí aquí, un día vamos a decir, bendita cueva. Cuando uno acaba de salir dice, maldita cueva.
Pero después del tiempo, uno dice, bendita cueva. ¿Por qué? Porque es la cueva del clamor. Porque es la cueva del refugio. Porque es la cueva de la oración. Porque es la cueva de la alabanza. Yo me pongo a pensar y digo, si David un día le hubiera preguntado a Dios y le hubiera dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué tanta desgracia? Yo creo, amados míos, que la respuesta de Dios es sencilla. Sencilla. Tal vez podría ser algo como esto. Tal vez Dios diciendo, David, yo tengo otra pregunta para ti. ¿En algún momento te abandoné? Te sentiste solo. Pero todas esas veces que tú te sentiste solo, David, yo estaba al lado tuyo. ¿Cómo crees tú que saliste de Gat cuando cometiste esa burrada de ir a meterte al pueblo de Goliat? Y con la espada que no hallabas dónde meterla. Imagínate, si así como el niño, ese es el juguete usted. Debe ser un gran espadachín ese. ¿Quién crees que te ayudó cuando estabas ahí? ¿Quién crees que te inspiró cuando tomaste la tinta y comenzaste a escribir esos salmos maravillosos? En ningún momento te abandoné, David. Yo estuve ahí. Dime, David, ¿dónde están esos 400 hombres afligidos? ¿Dónde están esos 400 hombres endeudados? ¿Dónde están esos 400 hombres deprimidos? ¿Acaso no los hice yo tus valientes? ¿Acaso no sacamos a uno por uno de la situación en la que se encontraban y hemos hecho ahora al gran ejército del rey David? David, el capitán de los afligidos, el capitán de los endeudados, el capitán de los amargados de espíritu, llegó a ser, escuche eso, el mejor rey que jamás haya existido en la nación de Israel hasta este día. A tal grado que Dios le dijo, David, tu reino será sempiterno, será para siempre. De tus lomos, David, vendrá el Mesías. Es por eso que a Jesús se le decía el Hijo de David. Y un día, dice la palabra del Señor, cuando estemos en el milenio, el rey David va a gobernar también en ese lugar. Amados míos, bendita cueva, porque esa cueva, aunque fue terrible, nos acercó más a Dios. Porque en esa cueva clamamos, porque en esa cueva adoramos, en esa cueva escribimos un capítulo de nuestra vida y Dios nunca nos abandonó. Él secó cada una de nuestras lágrimas. Él escuchó cada uno de nuestro clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé cuántas personas que nos escuchan en este momento se encuentran en una situación como esta. Pero los que estamos acá le podemos testificar que pacientemente esperamos en Jehová. Y Él nos rescató del pozo de la desesperación. Nos rescató del pozo de la desesperación y puso nuestro pie sobre roca firme. Y ahora, por la gracia y la misericordia del Señor, elevamos nuestros ojos al cielo en gratitud. Porque en medio de toda esa prueba, aunque usted se sienta solo y abandonado, la palabra del Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Inclinen su rostro, oremos al Señor. Padre, hay tantas y tantas personas en este momento atravesando tribulación y angustia. Hay tantas y tantas personas en este instante
que lloran en su soledad. Para algunos la prueba ha sido tan larga, Señor, que se han amargado en su espíritu. Algunos han llegado a pensar que ya no hay esperanza. Se sienten impotentes y tienen un sentimiento de abandono. Pero tu palabra claramente nos dice en las Escrituras que no debemos temer jamás. Tu palabra nos amonesta y nos dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Adoramos tu nombre, Señor, y oramos por todas aquellas personas que en este momento están pasando dificultades en su vida. En el nombre de Jesús, somos más que vencedores. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, este día es un buen día. Si usted me dice: pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi alma, ábrele su corazón a Jesucristo. Recíbalo como el Señor de su vida. Pídale perdón, dígale: Señor, Señor, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Si usted quiere recibir al Señor en su corazón, ore conmigo de esta manera. Dígale: Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, por poner tu cuerpo en esa cruz y derramar tu sangre preciosa. Reconozco que he pecado contra ti, reconozco que te he ofendido, y por todas esas cosas me arrepiento. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Padre querido, atesora esta palabra en nuestros corazones y oramos por todas aquellas personas que están atravesando un momento difícil y están en esta cueva y están en ese pozo de la desesperación. Señor, bendice a esa gente, que crean que los vas a sacar de ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.